desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludos a todos los que andan por allá poniéndose la segunda dosis de la vacuna. Saludos a los hermanos que están en casa. Nuestra iglesia, no de una forma orgullosa, ni muy así, no nos queremos ufanar, ni mucho menos de una forma presumida, pero we're back. Estamos de regreso, estamos bien, estamos mejor que nunca. Dios ha bendecido extremadamente a nuestra congregación y ahora hacia adelante, con el pie en el acelerador sin quitarlo y esperando que Dios siga engrandeciendo su reino aquí entre nosotros. He preparado un sermón que le he titulado "Que no lo arrolle el tren". No se deje arrollar por el tren. Voy a invitarle a que nos pongamos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Jeremías. And I'm going to ask you to please take your Bibles with me and go to the Old Testament. And go to the book of Jeremiah, chapter 6. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, versículos 16 al 19. He titulado así el mensaje, que no lo arrolle, no se ponga enfrente del tren, no lo va a parar. Usted va a ser víctima, va a quedar arrollado. Y hay algo que el profeta le dijo a la nación, al pueblo de Israel, y ellos no quisieron escuchar, y fueron arrollados. Que no lo arrolle el tren. Capítulo 6, versículo 16 al 19. Leo 16 al 18, y en el versículo 19 lo hacemos todos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por alma. Mas dijeron, tiene la libertad de decir lo que quieran, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, profetas, predicadores, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron, como tienen derecho de decidir, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación de la West Brownsville, lo que sucederá. Todos en el versículo 19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Padre, en nuestras manos tenemos tu palabra y en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Nosotros sí queremos pararnos, nosotros sí queremos mirar y nosotros sí queremos escuchar. ¿Por qué? Porque no queremos ser víctimas, no queremos que el tren de la vida, el tren de la terquedad y necedad nos arrolle. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este mensaje va, bueno, preparado y quiero predicarlo especialmente a todos aquellos que le han venido haciendo la nota cansadita a Dios. Después de que salga a la cárcel voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no vas antes de que caigas en la cárcel? Después de que el Señor me cure de esta enfermedad, ¿por qué no mejor aceptas a Jesús antes de caer enfermo? Después de que arregle este problemita, después de que termine la pandemia, después de que arregle esta situacioncita que tengo ahí económica, después de este conflicto que tengo en la casa. Bueno, y así nosotros hemos venido postergando y postergando nuestro encuentro con Jesús. Para el escéptico, hoy en el mundo hay muchos ateos que ya dejaron de serlo, inclusive ya ni quieren tomar el tema en consideración si creen en Dios o no, o si existe Dios o no. Hoy la pandemia tocó a todo estrato social. Las heladas, las nevadas, hoy se quedó, bueno, hasta los gobernadores, hasta los diputados, hasta los senadores se quedaron sin luz y sin agua en sus casas. Hoy les dijéramos aquí en la frontera, hoy les tochó a todos. ¡Bravo! Ahora ya no es solamente para la prole, ¿no? Ahora no es solamente para los migrantes. Ahora nos tocó a todos. Después del culto estaba frío. Bueno, tengo en mi multicolumnar que ni siquiera en la pandemia tuvimos, oiga esto, una sorpresa. La asistencia que tuvimos el día miércoles acá en la iglesia, interesante. Y después del culto, porque como no hallábamos ni agua, ni leche, ni esto, ni aquí, ni allá, dijimos, después del culto, cualquier cosa, y nos fuimos al HIV, mi esposa y yo. Y entramos y me encuentro a la hermana Mónica y a la hermana Mary Racheta. ¿Y qué vienes a hacer? Vengo a comprar tomates, dije yo. Total, que no había tomates. Salí con una bolsa de jengibre por no salir con las manos vacías, ¿verdad? Y me dice Mary Racheta, yo tengo 3 tomates en mi casa. Sí, pero no tengo gasolina para llegar a tu casa. Le dije, total, que es un caos, hermano. Hay gente que dice que se quedó sin gasolina por andar buscando gasolina donde estuviera la gasolinera. Nos tochó, hermanos. Hoy sí que nos tomaron. Para aquellos creyentes que están empezando a enfriarse, para aquellos que ya se enfriaron, para aquellos líderes que están considerando dejar su puesto, para aquellos que ya lo dejaron, no permita que lo arrolle el tren. Para aquellos servidores que han estado siendo intermitentes con su responsabilidad o con su compromiso en la iglesia, o para aquellos que ya definitivamente ya no sirven ni de estorbo, ni de piedra de tropiezo, que no lo arrolle el tren. A todos en esta mañana, y me incluyo a mí mismo, a todos nos puede servir este sermón, antes de que Dios tome decreto, como lo hizo con el pueblo de Israel. Por eso, alto, mire, oiga, esto es algo que está sacado, extraído de ahí, exactamente del libro del profeta Jeremías. Haga un paro, empieza a mirar ángulos agudos, obtusos, 180 grados, de la vuelta, pero mire a su alrededor, oiga, y no oiga la noticia, ni nos escucha a nosotros siquiera los predicadores. Oiga la palabra de Dios, oiga lo que dice Dios. Regresame a la figura principal del tren. Hermano, mire, no intente jugar con esto. Aquí hay miles de libras de hierro, de acero. Y con la inercia y la velocidad que traen estas máquinas y estos mastodontes, no lo para nadie, hombre. No intente. No sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que quieren ganarle al tren. Hay veces que el tren, cuando se aproxima a una intersección, lo que hace es, por norma, por ley, viene el piloto, como le llamen, el chofer, lo que quieren, el chofer, dicen por algún lado, y le jala, desde kilómetros viene anunciando. Pero hay aquel que va atrasado a la escuela, hay aquel que viene atrasado con la leche, hay aquel que tiene que hacer una entrega de UPS y cree que le va a ganar al tren. ¿No se ha dado cuenta? Tanta gente que han quedado trabados en las líneas y el tren los ha arrollado. You don't want to be dead. Usted no quiere ser víctima. El tren de la vida está pesado. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor están pesadas. Y antes que Jeremías, el profeta, dijera, y antes que él recomendara que venían acciones inevitables, venían acciones ineludibles de parte de Dios, el pueblo no estaba nada deseoso de escuchar. Me gusta mucho esta figurita, ¿no? Porque pasa cualquier, no es su carro, pero pasa cualquier ruido, no es su casa, pero esta es la costumbre que tenemos, bajar, ¿verdad? Bajar la cortina para ver quién, porque no sale de una vez, hombre, ¿verdad? Entonces, es por instinto que se hace. Pero como que nosotros vemos las cosas que nos convienen o vemos aquellas cosas que nosotros creemos que tienen sentido o que tienen valor. Pero las cosas más importantes no las queremos ver. Aquí lo tengo, Conrado sabe que está ahí en el bosquejo donde dice, mi madre y mis dos familiares. Yo tengo dos reuniones aquí en mi mente que no se me olvidan. Aquí están grabadas con un cincel. Llegó un familiar, no mencionó el nombre, y en la silla de la cabecera de la mesa de comer en nuestra casa estaba sentado ese familiar. Mi madre enfrente de él y yo en la silla opuesta. Chamaquito de 10, 11 años. Yo. Todo esto te pasa por no buscar a Dios. Todo esto te pasa por ser un blasfemo. Todo esto te pasa por irrespetar a Dios. Pero Elsa, el nombre de mi madre, pero Elsa, ¿cómo voy yo a creer en alguien que no veo? ¿Cómo voy a someterme yo a una norma de la cual no sé si lo que está escrito en este libro que usted tiene, que le llaman Biblia, si fue escrito por personas que lo escribieron para acomodar las cosas a su conveniencia? El mismo sermón. Todo esto te pasa por blasfemar contra Dios. Y el rollo que traía este hombre era grueso. Días más tarde, fue ametrallado. Lo subieron en una camioneta, un pick-up, y lo tiraron como que era una bolsa de papa enfrente de su casa. Pasaron los años. 14, 15, 16, 17, 18 años de edad. Sin camisa, un hombre, sentado a mi mano derecha, y mi madre con el delantal, o como le llaman acá, el mandil, la gabachita esta, de cocinera, y le dice a esta persona, está viviendo una vida muy rápida, le van a parar el carro. Está viviendo una vida muy loca. Haga caso. Tiene familia. Tiene hijos. Sin camisa. Tipo allá en nuestros países. No es que sea una buena costumbre, pero es costumbre. La mayoría de nosotros andamos sin camisa dentro de allá. Tarzán. Tarzán, el rey de la selva, ¿verdad? Todo el mundo sin camisa. O aquello, ¿verdad? Que... no sé si usted ha visto, camisa de fuera, los 3-4 botones abiertos, el gran ombligo que enseñan desde acá, ¿verdad? Y con chancletas y calcetines, ¿no se ha dado cuenta? Chancletas y calcetines, va. El estilazo de la GQ, moda, Blueberry. 2 semanas más tarde, 2:00 de la mañana, metieron 4 balazos y ahí quedó muerto. Aquí lo tengo en mi bosquejo. ¿Qué pasó? No pararon, no miraron lo que estaba pasando a su alrededor y no escucharon. Y Dios hace una pregunta muy interesante. ¿Qué maldad hallaron ustedes en mí? ¿Qué maldad, dice Dios, hallaron vuestros padres en mí? Dame los textos que tenemos por ahí. Si no los tenemos, ok. ¿Qué maldad hace Dios? Hace preguntas antes de todo esto. ¿Qué maldad hallaron vuestros padres en mí? Dos cosas malas han hecho ustedes. Ustedes me han dejado. Y en el capítulo 2, versículo 19, si lo puede ver, por favor. Ay, hermano. Oiga esto. Por eso, mire, mire, si gusta, capítulo 2, siempre en Jeremías. Capítulo 2, versículo 5, luego el capítulo 2, versículo 13, y luego el capítulo 2, versículo 19. Esto es crudo, oye. 2:5. Está hablando Dios y dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Capítulo 2, versículo 13, dice de esta forma, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, sigue hablando Dios, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero oiga el versículo 19, o léalo conmigo. Tu maldad te castigará. Y tu rebeldía, capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve, cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. y faltara mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Después de Navidad, yo creo que me voy de la iglesia. Mire, como don Ramón, ay, qué miedo, mire cómo estamos temblando. Después del aniversario, yo me voy. No vaya a ser que el tren lo arrolle. Gente que quiere chantajear, gente que quiere extorsionar, gente que quiere condicionar, gente que quiere amordazar, que quieren atar a la iglesia. No se preocupe, hombre. No, yo de la iglesia yo no voy, pero del Señor nunca me he apartado. No, hombre, si ese es el quinto evangelio. No, eso no existe, hombre. Porque una, oiga esto, el doctor Billy Graham, bueno, y tomado en cuenta de Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En el libro que el doctor Billy Graham habla, oiga esto, en el libro que el doctor Billy Graham habla sobre llamado Paz con Dios, él dice, no puede haber un hombre que tenga una buena relación con Dios y tenga una mala relación con sus semejantes. No existe. Ni se haga ilusiones, está engañado. El hombre que tiene una buena relación con Dios tiene una excelente relación con sus semejantes. Porque ese es el mandamiento. Amarás al Señor Jehová tu Dios como con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Aquí no hay discurso. El hombre que no está en paz con Dios no puede estar en paz con sus semejantes. El hombre que está en paz con Dios está en paz con sus semejantes. Así de sencillo. Haga un alto, hombre. Haga un alto. Capítulo 6, versículo 16a. Vea lo que dice la parte principal. Haga un alto, y aquí yo voy a explicar esto. Donde dice la Escritura, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Haga un alto, así como cuando estamos en las vías del tren. Haga un alto para ver qué es lo... Mire, hagamos esto, bien fácil para explicarle. Tenemos un buen tiempo. Haga un alto para ver qué es lo que usted está haciendo. Sea objetivo. Póngase enfrente de un espejo. Grábese usted mismo. Haga un video de todas las cosas que usted ha hecho y que ha dicho. No se le olvide, hay un concepto bíblico que no falla. Todo lo que haces en lo oculto sale a la luz. Nada oculto se queda oculto, todo sale a la luz. Párate, haga un camino total, engarrótese ahí. ¿Qué es lo que usted está haciendo bueno? ¿Qué es lo bueno que ha dejado de hacer? ¿Qué es lo malo que ha comenzado a hacer? ¿Qué es lo malo que no quiere dejar de hacer? Haga un alto. Un vicio probablemente que usted ya no puede controlar. Hermano, ¿cuál es el problema? Busque ayuda, hombre. Busque asesoría. Usted, hay una persona, y digo esto porque hay cantidad hoy, en un año, que estamos a un mes de un año, hay personas que han incurrido en el uso del alcohol más de lo normal, más de lo usual. Yo no digo que Cristo no le sirva, yo no digo que la iglesia es incompetente, porque no lo es, pero si usted siente que entre el Evangelio, entre Cristo y usted, usted no tiene mayor ayuda, hermano, por el bien de usted y por el bien del Evangelio y por su testimonio, busque ayuda, hombre. Probablemente... en una situación como estas, de económicas que hemos tenido, todos. Es que aquí no se ha librado nadie. Aquellas cosas duras en nuestra iglesia, tenemos que ser conscientes, y esta es la verdad. Hemos hecho este anuncio. El 40% de los ingresos de esta iglesia en un año ya no los vimos. Nuestra iglesia ha operado desde marzo 18 hasta el día de hoy, 21 de febrero del año 2021. Nuestra iglesia ha operado con 60% de los ingresos. No me pregunta cómo lo hemos hecho. Claro, han habido otras cosas de las cuales ya no hemos nosotros gastado, solamente para que tenga más o menos una idea. El año pasado nosotros no gastamos $18,000 en viajes misioneros, que eso es lo que se gasta en todo el año. No se gastó. ¿Por qué? Porque no salimos. Entonces de ahí echamos mano. Hicimos de tripa corazón. Nunca incumplimos nuestros compromisos. La iglesia nunca se cerró. no le debemos nada a nadie, entonces hay que ponernos a pensar. Hay gente que probablemente ha caído en gastos o en excesivos, sobre todo en cosas que no son necesarias. Hay personas que, ustedes lo sabrán, hay personas que ya por un año no han ido de estreno a ningún lugar. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad. Dicen que por ahí lo que más se ha vendido últimamente son pijamas. Pues sí, como solo en pijama estamos en la casa. Esas batas, ¿verdad?, que tienen, esas batas gigantescas, ¿verdad?, esas con las que topan el refrigerador y la lavadora y la secadora. Pregúntele a la señorita de Walmart. Aquí está un representante de Walmart. Out of stock, dice, de pijamas, imagínense. Pues solo metidos en la casa estamos, pues. Pantuflas, mascarilla, todo eso. Hagamos un alto. Seguir viviendo, se lo voy a repetir, esta es palabra de doña Elsa de Navarro, hace 8,000 años. Seguir viviendo una vida desenfrenada como la que usted vive, no tiene otra alternativa a que el tren lo arrolle. Segunda cosa, mire las vías del tren, hombre. En Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea, aquí está, cuál sea el buen camino, y aquí está, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mire ambos lados de la carretera, hombre. A mí nos ha pasado, las personas que hemos estado en países en Europa o en Japón, donde se camina a la inversa, ¿no? Y la gran costumbre de uno caminar y salir a la calle y ver para allá, cuando al rato el carro venía de aquí, usted casi le llevaba la nariz. Está acostumbrado que el carro viene de este lado, ¿no? Hay que ver a los dos lados. Hay que ver si no viene nada de aquí. Hay que ver si no viene nada de allá. De esos fender menders que hay por ahí, de esos accidentes ridículos que hay. Muchas veces son saliendo de la casa, del garaje de la casa. Porque no vemos para atrás. Que el vecino también salió a la misma hora que usted. ¡Pah! Buenos días. Good morning to you. Vea, hombre, el de la bicicleta, vea. No, nosotros no. Abra bien los ojos. Mire a ambos lados de la carretera. Los trenes y los carros pueden venir de direcciones opuestas. Mira esta mole. Eso no lo va a parar, hombre. Ahí hay toneladas de acero. Ahí hay toneladas de hierro. Y si fuera poco, la velocidad que trae y la inercia, estos trenes para parar tienen que venir de kilómetros de distancia bajando la velocidad. Mire las cosas que están pasando alrededor del mundo, hombre. Mire todo esto. Habla de corrupción en Venezuela, corrupción en Nicaragua. Si lo mismo estamos viviendo acá nosotros, hombre. Esta situación de las vacunas, esta situación de los generadores, hermano, ¿cuándo en la vida? Y no lo digo porque es un estilo para poderlo usar de referencia, pero esto lo hemos vivido los que venimos de países tercermundistas. Estas cosas de un desabasto, de entrar a un supermercado, los que vienen de Guatemala, El Salvador, Honduras, ir a un hiperpais, ir a la despensa de Don Juan, ahora ya hay Walmart también por allá. Ir a esos lugares, sí nos ha tocado a ver nosotros, ir a mercados donde no hay nada, ir a tiendas donde están totalmente desabastecidas. Nosotros hemos sufrido guerras. En las guerras nuestras no era solamente que se iba la luz, no, allá la guerrilla dinamitaba todos los puentes. ¿Y cómo va a llegar el camión del HB? ¿Cómo va a llegar el camión de Walmart? Te dinamitaban, oíme, no, que no tenemos luz, hermano, si nosotros hemos, discúlpeme, no es para que usted se consuele. Nuestra refrigeradora era una hielerita chiquita, así, de Durapac. Una hielerita chiquita blanca, ahí teníamos la leche de Diego y los dos paquetitos de jamón y de salchichas. Esa era nuestra refrigeradora, porque, oiga esto, no había luz desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana del otro día. Todos los días, 30 días del mes. ¡Ay, tengo 24 horas sin luz. Váyase al África, hombre, ahí no hay. De veras, por eso le digo, abra bien los ojos. Mire las cosas que están pasando. Aquellas cosas que solamente las habíamos visto en CNN, en Univisión, hoy las estamos viviendo aquí. Estos son momentos para ya, Señor. Y yo me recuerdo que mi pastor Sotelo corregía al himnólogo. Nos dice, hoy me rindo a ti, hoy me rindo. No, nosotros no debemos de rendirnos ante Jesús. Si Jesús no es un soldado que viene con un fusil para matarnos, no. Nosotros debemos de postrarnos ante Él. Ya, Señor, ya entendí. Ya, I got it. Ya, I understand. Ya, Señor, ya comprendí qué es lo que quiere de mí. Ya, estos son momentos de aquí en adelante. Y si no había entendido ni con la pandemia, ni con la helada, ni con el desabasto, ni con la falta de plata, Señor, ahora ya entendí. Voy a meterme en estas cosas del Evangelio. Voy a meterme en estas cosas de la iglesia hasta las botas. Voy a dejar lo último de mi vida al frente porque el Evangelio siga siempre exaltado. Mire las cosas que están pasando a su alrededor. Hermano, es que antes hablar de depresión y antes hablar de ansiedad y antes hablar de que COVID y antes hablar de esto era, pues ya lo van a llevar al hospital y le van a hacer su quimio. Hoy no, hoy tenemos COVID, hoy no hay luz para que funcionen los oxígenos. ¡Qué terrible, hermano! No, o sea, ahí están los ventiladores, ahí están los oxígenos, ahí está la cama. ¿Y cómo lo vas a echar a andar si no hay luz? No hay agua, hermano. No estamos preparados, no estábamos preparados. Oiga, mire, abra bien sus ojos, mire las cosas que están pasando alrededor de su misma vida. Y tercera cosa, me sobra el tiempo de lo normal, pero tengo para explicar esto que quiero explicar. Oiga lo que dice Dios. Capítulo 6, versículo 17. Oiga esto. Puse también sobre vosotros atalayas, pastores, profetas, predicadores, evangelistas. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no, ¿para qué? No escucharon. Está bien, deme la música, por favor. Dios ha tenido siempre atalayas, siempre que nos advierte. Y no quiero pasar este momento para que usted vea cuál es el relato. Me recuerdo hace mucho tiempo la hermana Esther Domínguez y la hermana Carmen Sandoval estuvieron escuchando este mensaje en una iglesia, en un pueblo, y ese sermón yo le llamé una iglesia con las manos ensangrentadas. Estamos cerquita, para que usted no se confunda, bien cerca. Busque conmigo, por favor, su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Inmediatamente después de Jeremías está Lamentaciones y después está el libro de Ezequiel. Pero haga un paro, por favor, en el capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículos 7 al 11. Si no lo encontró, el hermano Conrado se lo va a facilitar acá. Lo que yo quiero que usted vaya viendo, y me da mucho gusto de verte, Aurorita. Oiga esto. Capítulo 3, versículo 10, capítulo 7 al 11. Mira, vea lo que dice. Mas la casa de Israel, oiga esto, no te querrá oír. Le voy a decir esto, mire. No han sido muchos, no pasan de cinco personas en 28 años que he predicado. Y curioso, yo prediqué un sermón que se llama aquí Las mejores fotos de mi padre. ¿Sabe que con ese sermón se paró un hermano con su esposa, pero enchiladísimo, y se fue molesto, en medio culto, se fue. Pensó que yo me había inspirado en él para predicar ese sermón. Y qué curioso, en junio del año 2016, ¿sería, hermano Tobar? 15. En junio de 2015, vea usted en la página del internet, ese mismo sermón que ofendió a una persona, ese mismo sermón salvó al hermano Tobar y a su esposa. Mire, discúlpeme, tengo tanto en la cabeza, yo no voy a buscar un sermón. Oiga esto, con la idea de inspirarme en alguien. No. Tengo tantas cosas más importantes que esas. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente o de cerviz y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. 11. Y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Dios siempre ha tenido atalayas, siempre va a haber un predicador detrás del púlpito, siempre va a haber un vocero, un heraldo. Evitemos que nuestro orgullo nos llegue a ensordecer. Evitemos que nuestra vanidad se convierta en ese cerumen que no nos deja oír bien. Por ahí dicen que el que no oye consejos no llega. Eso sí se lo saben, ¿verdad? El que no oye consejos no llega viejo. El final de nuestra vida va a ser fabuloso si tan solo nos disponemos a pararnos, a ver y a escuchar, a hacer un alto en la vida y en las cosas que en la vida estoy haciendo bien y en aquellas que estoy haciendo mal. Nos ponemos en pie y quiero terminar con esto. El buen camino, dice la Escritura, el buen camino para vivirlo lo ha señalado Dios a sus hijos. No es el gobierno, no es la escuela, no es la clase de karate, no es el maestro de kung fu, no es mi maestra de inglés o de francés. El buen camino para sus hijos y para el pueblo lo ha trazado Dios. No son mis amigos, no son las tendencias y no es el mundo moderno en que vivimos. No nos engañemos, porque paz y tranquilidad solamente la puede dar Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. No queremos terminar arrollados por el tren de la vanidad. No queremos terminar arrollados por el tren de la vida. No queremos ser arrollados por el tren del orgullo. Queremos pararnos. Queremos mirar bien. Y queremos escuchar tu voz. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tienes una iglesia que en esta mañana, con su presencia, demuestra que está comprometida contigo y comprometida con el Evangelio. Mira, Señor, en tiempos difíciles, siempre esta iglesia responde. Esta iglesia siempre ha respondido. Bendice a cada familia acá representada, cada padre, a cada madre, a cada niño. Bendice, Señor, a cada representante del Evangelio. Bendice, Señor, a los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por Facebook y YouTube. Ya paremos. Dios tiene un plan mejor para nuestras vidas. Ya paremos. Escuchemos. Antes que escuchar a nuestras propias ideas, queremos escuchar lo que tú tienes. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Hoy sí ya podemos empezar a comer un poquito mejor de lo que no pudimos comer la semana pasada. Señor, no había nada en la refrigeradora. Señor, no había nada en los estantes de los supermercados. Señor, no teníamos gasolina para movernos. Nos encerramos. Comimos hasta lo último que había. Ahora ya vuelven las cosas a la normalidad. Y como decimos por acá, Señor, no nos queremos chiflar. Solo queremos entender que fue un llamado de atención y que la hemos entendido perfectamente. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.